Tutorial 2024 acerca del Buró de Crédito. Va a ser un tutorial muy completo. Cómo obtener tu reporte del Buró de Crédito, cómo interpretar la información, cómo evitar que pidan créditos a tu nombre, porque hoy es una práctica lamentablemente muy común. Y otras preguntas que me llegan muy seguido. Oye, ¿se puede salir del Buró de Crédito? ¿Me pueden borrar? ¿Cómo puedo mejorar mi situación actual? Y no solamente eso, va a ser un tutorial muy práctico, porque yo aquí contigo voy a solicitar mi reporte de manera gratuita, como es cada 12 meses, te voy a enseñar a hacerlo y en qué situaciones te cobran, y además lo vamos a interpretar juntos. Y puede que tú ya tengas conocimiento de qué es el buró, de cómo funciona, pero déjame decirte que una buena práctica es revisarlo de manera constante y te voy a dar tips muy buenos de cómo lo debes de revisar y cómo mejorar en la situación actual. Eso es algo fundamental, porque si tú en el futuro quieres pedir un crédito de cualquier estilo, un crédito, ya sea una tarjeta de crédito, crédito de nómina, personal, de auto, de moto, de casa, lo primero que van a hacer las instituciones financieras reguladas es echarle un ojo al reporte del buró. Y aquellas instituciones o aplicaciones que te digan que no van a pedir reporte del buró, una de dos, o el crédito que te van a dar es muy, muy chico, o quizá puede que sea un fraude, porque la mayoría de bancos, de sociedades financieras, emisores de tarjetas, sí suele pedir el tema del buró porque es fundamental. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues vamos a lo que venimos, a obtener primero nuestro reporte para conocer la situación actual. Primero, pues hay que entrar justamente al sitio del Buró de Crédito. En este caso, asegúrate que sea el sitio oficial. El sitio es burodecredito.com.mx. Luego hay ciertas páginas que las hacen muy parecidas para robarte datos. Tú asegúrate que estás en la correcta. Y la misma página nos dice: obtén tu historial crediticio al momento gratis cada 12 meses. Como dato curioso, es importante que sepas que ellos son una empresa, no es tanto una organización gubernamental, es una empresa que busca generar ingresos, pero la ley marca que este tipo de empresas nos deben de entregar nuestro reporte al menos una vez al año gratis y ya después sí nos pueden cobrar. Entonces me coloco justo donde dice obtén tu reporte de crédito especial, que es el reporte que estamos buscando. Los siguientes pasos iniciales es que llenes la información que te pidan y que lo hagas de manera correcta. Hay unos datos básicos, que si tu nombre, que si tu RFC, y también te avisan, oye, si tienes una tarjeta de crédito, un crédito automotriz o hipotecario, vas a necesitar información. Y si no tienes, simplemente seleccionas que no tengo. Ojo, aquí hay algo bien importante. Desde este primer paso te preguntan, oye, ¿quieres incluir algunos otros servicios? Por ejemplo, uno que se llama Mi Score, que está aquí, y tú puedes seleccionar esta casilla o no. Ojo, que puede venir ya preseleccionada. Hay servicios que tienen costo. Hay personas que me dicen, Manolo, no queda gratis, me quieren cobrar 90 pesos, una cierta cantidad. Depende, si es la primera vez que lo tramitas, y si tú seleccionas que te den información o servicios adicionales. Yo voy a dejar seleccionadas las casillas para enseñarte qué es lo que te muestran cuando tú lo dejas seleccionado, aunque tenga que pagar un poco. Aquí hacemos el experimento conmigo y tú ya decides. Y como te mencionaba, vas a ir llenando ciertos campos, ciertos datos, y donde mucha gente se atora es cuando les preguntan los específicos de sus créditos. Si tú tienes o recientemente tuviste, como lo veíamos, de auto, de casa o ya tienes tarjeta de crédito, te van a preguntar con qué banco lo tienes y segundo también el límite de crédito. Ese es un dato que puedes buscar en tu estado de cuenta, en las aplicaciones, en el portal de ese banco, porque es un dato necesario y lo tienes que dar correcto. ¿Y por qué lo solicitan? Se quieren asegurar que seas tú el que está solicitando tu propia información y no algún tercero. Son datos muy personales. Oye, ¿con qué institución lo tengo? Bueno, puede que otras personas cercanas a ti lo sepan, pero el monto exacto y algunos datos muy específicos, ahí lo veo más difícil. Y aquí te dejo una captura de pantalla que hice de cómo me solicitaron estos datos. Oye, dime tu número de tarjeta, la institución y el límite. Por ejemplo, de crédito hipotecario en los últimos 6 años o reciente tienes, puse que no. Y después de eso me dijeron, bueno, tus datos están correctos, es el momento de pagar. El reporte se te va a cobrar cerca de 30 pesos. Y además seleccionaste el score, son otros 50 más IVA, 93.60. Dado que yo ya había consultado mi reporte anteriormente y adicional puse lo del score, por eso es este costo. Si tú no pones score y además es la primera vez que lo vas a consultar o no lo has hecho reciente, no debes de pagar. Y miren, transparencia total en este canal, este es mi score, este es el que es el de pago. Este, te digo, es opcional. Fíjate cómo es simplemente un termómetro que te va a decir si estás en una situación mala, regular, buena o estás en una situación excelente. Entre más puntaje tengas es mucho mejor. Quiere decir que de acuerdo a los análisis de esta empresa, tu probabilidad de pagar en tiempo y forma hacia adelante es mayor. También observa cómo no empieza en cero y tampoco llega a 1000. Es un dato como curioso empiezan los 400 y tantos y va subiendo hasta llegar a este puntaje. Pero bueno, lo importante si tú pediste este reporte es en dónde te ubicas, en la parte roja, naranja, amarilla, o ya entras en la parte excelente. Asimismo, dependiendo dónde te ubicaste en el termómetro, te van a decir cómo te comparas frente a otras personas que también están en el buró de crédito. Te encuentras en el 20% de la población con mejor puntuación. Y con esto, la primera moraleja del video, estar en el buró no es algo malo. Lo importante es la calificación que tú tengas. Y el mensaje que te quiero mandar es que es un proceso entonces continuo. No se trata de, ay, pues yo pago en tiempo. Es, pago en tiempo y hago ciertas estrategias para constantemente estar aumentando mi reporte, estar aumentando mi puntaje. Pero bueno, pasemos al reporte que nos interesa. Este era el de pago, pero vamos a ver el otro que hay una versión gratuita y que es un reporte, digamos, más completo, viene muchísima información. Yo solo te pido que me ayudes con un par de cosas. Uno, regálame una manita arriba, te tardas un segundo y esto ayuda muchísimo al canal, y que me dejes algún comentario. Puede ser alguna duda que se te ocurra a lo largo del video o alguna felicitación, algún comentario, qué opinas del video del canal, porque eso también ayuda mucho a que este video llegue más lejos. Y así se ve la estructura inicial de un reporte. Justo hice reporte de crédito especial, que es para personas. Va a venir tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu domicilio. Después está muy interesante porque va a haber una sección donde van a venir todos los créditos que tengas abiertos en este momento por el nombre de la institución. Yo por privacidad estoy tapando los nombres. Y también van a aparecer aquellos históricos. Ahí hay varios créditos que yo ya cerré hace varios años, pero ahí aparece historia. Luego te va a aparecer otra columna con qué tipo de crédito es. Estamos hablando de un crédito de auto, de tarjeta de crédito, crédito personal. En mi caso son el histórico de tarjetas de crédito que he tenido. Y bueno, ahí aparece tarjeta, 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 tarjeta. Oye, ¿y están activas o ya están cerradas? Fíjate cómo yo tengo dos que están activas y estas cuatro son históricas que he cerrado. Y esto es algo muy normal en tu vida financiera. Yo recuerdo cuando me dieron mi primera tarjeta, pues tenía un límite de crédito muy chico, las condiciones no eran tan buenas, pagaba una anualidad que realmente no me daba tantos beneficios y poco a poco me fueron ofreciendo mejores tarjetas con más beneficios, algunas con mejores condiciones de anualidad, de puntos, de cashback. Y entonces liquidaba las otras y las cancelaba. Y fíjate, también hay luego muchos mitos que te dicen, oye, no, no las canceles porque puede afectar tu score. Bueno, si cancelas todas y te quedas sin un historial, puede afectar porque ya no se va a seguir construyendo historial. Pero creo que tampoco es bueno andar coleccionando muchas tarjetas. De hecho, en los mismos reportes del buró, en el donde te brindan cierta información, dicen que tener un gran número de créditos abiertos puede no ser algo tan bueno si es que no tienes la capacidad de pagar y manejar todos. Ahora quiero que hablemos de la eliminación de los créditos. Pero antes, un pequeño aviso muy importante.
Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo de Manolo Huigueras. Pide que te hagan tu proyección, te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro.
Y aquí vienen algunos datos que son fundamentales. La fecha estimada de eliminación, esa es una pregunta muy frecuente y que de hecho hay fraudes relacionados. Oye, ¿se borra mi información? ¿Qué hago si en el pasado tuve alguna mala marca, me atrasé? ¿Qué es lo que puedo hacer? Existen ya fechas definidas de eliminación de los créditos históricos. Fíjate, estos que están activos no tienen fecha de eliminación porque están vigentes. Pero estos que yo ya cerré, ahí está muy concreto. Uno cierra en el 2027, otros en el 26, 25. ¿Y sabes por qué considero que el buró no se prestaría a este tipo de tratos de ¡ay, lo vamos a borrar mágicamente! Yo te decía que es una empresa, esto es un negocio, no es algo gubernamental como tal. Sí existen ciertas leyes, normativa, pero esto es una empresa. Busca generar ingresos. Y créeme que realmente el ingreso que yo le pagué ahorita de 90 pesos por mis reportes no creo que sea el sustento principal de la empresa. Con quien quiere quedar muy bien esta empresa del buró es con los bancos. Son sus principales clientes o donde tiene una mayor relación. Porque los bancos confían en la información que está en buró para dar tarjetas, para dar créditos hipotecarios. Hay mucho dinero en juego y entonces la credibilidad es lo más importante. ¿Qué pasaría si se prestara a, empezó a borrar a ciertas personas? Los bancos van a decir, oye, esta empresa yo ya no confío en ella, ya no me sirven estos reportes y voy a buscar otra empresa, porque de hecho hay varias. Ejemplo, hay otra que no es tan conocida, pero también hace exactamente lo mismo, Círculo de Crédito, y mira, quiero mi score y puntaje, es muy similar el tema de los reportes. Entonces no vayas a caer en fraudes y mejor te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu puntaje y limpiar una situación complicada. Ahorita llegamos a ello. Y ojo, transparencia total. Esto que te estoy contando son mis opiniones personales, mi experiencia de muchos años trabajando en bancos, casas de bolsa y sector financiero. aquí no pagó nada el buró de crédito ni círculo de crédito. Yo te digo lo que conozco y mi experiencia. Otro punto que vale la pena que tengas mucha precaución es que puede haber ciertos créditos que no necesariamente son bancarios. Uno que puede venir a la mente son aquellas tarjetas que son departamentales o que es otro tipo de institución financiera que no necesariamente es un banco. Pero de los más curiosos son aquellos que no tienen nada que ver con un banco. Uno pensaría que no reportan a buró. Déjame darte un ejemplo. Hace muchos años ya no lo manejo así ni con esta compañía. Yo tenía un plan de celular, en este caso con AT&T, esos planes que te dejaban a ti utilizar la cantidad de gigas, utilizar la cantidad de llamadas con ciertas reglas, pero tú tenías el control de cuánto utilizar y con eso me cobraban dependiendo de mi uso. Entonces, de cierta manera se consideraba un crédito porque yo utilizaba primero el servicio y después tenía que pagar. Y si me atrasaba, pues ¿qué crees que podía llegar a pasar? Una mala marca en el buró. Y al final, algo que se van a fijar primero los bancos es entonces en tu listado de bancarios y no bancarios históricos y si tienen esa palomita hasta el final o si en alguno hubiera algún signo de interrogación o incluso algún tache. Porque mira cómo se interpretan, te lo dejo aquí arriba. La palomita es todo está al corriente, nada hay que preocuparse. La interrogación es, ay, hay un atraso, puede ser un atraso ligero de unos cuantos días, desde 1 a 89 días. Y el tache como tal, ahí ya es un foco rojo porque ya tienes más de 90 días o no se ha podido recuperar esa deuda. Si tienes de los últimos dos, es muy probable que los bancos o ya no te vayan a prestar o no te vayan a dar un crédito muy relevante tipo hipotecario, de automóvil. Y si te lo dan, sea con condiciones malas. Por eso encuentras allá afuera que hay personas que quieren comprar una casa, sacan un hipotecario y te enteras, ay, yo tengo una tasa del 8 y tantos y otras personas tienen del 10, del 11, del 12. Claro, las tasas dependen de más factores, del enganche, de tus ingresos, pero el tema del buró es muy importante. Y por si fuera poco, también va a haber un reporte con un sistema de números que empiezan en el 1, 2, 3, 4, que va a ir evaluándote mes a mes, no solamente la situación actual con una palomita, un tache, sino, oye, ¿cómo lees en el histórico mes a mes? Veamos algunos ejemplos con mi reporte. Aquí yo tengo histórico de años pasados, todos los meses. Y si te das cuenta, tengo la clave 111 en todos los meses. Y justo eso es lo que tienes que buscar, puros unos, porque si te das cuenta, un 2, 3, 4 y así sucesivamente, es que la situación está empeorando. Dato también curioso, existe una sección en este reporte que se llama detalle de consultas. Esto, como lo dice el nombre, es quién ya consultó, qué institución financiera ya fue a ver tu reporte del buró. Y aquí es bien importante que tú veas quiénes son y las reconozcas. Puede ser el mismo buró de crédito porque sacaste algún reporte o de alguna manera no fue una institución financiera, sino tú accediste al mismo reporte. Pero ahí hay un ejemplo. No, yo no tengo un crédito con no, no tengo una tarjeta con ellos, pero hace tiempo para hacer un review, abrí la cuenta, manejé justamente la parte que manejan de inversión y también hubo una autorización para que lo consultaran. Es bien importante, como te menciono, que reconozcas a todos. Si aquí sale alguien que no conoces una institución con la cual no tiene relación, ten cuidado porque están consultando tu buró. Y una de dos, o les diste autorización hace tiempo y no te acuerdas, firmaste algo porque tú les tienes que autorizar, o alguien se quiere hacer pasar por ti y entonces está pidiendo crédito y ya está haciendo el trámite. Por eso hay que revisar muy bien las consultas y que las reconozcas. Y también que te fijes en los créditos actuales y reconozcas todo. Hace tiempo en el canal subí ese video donde alertaba que a un conocido mío le habían hecho un crédito por 200 mil pesos que no reconocía y que fue todo un rollo poder bajarlo al reportarlo con las autoridades. Está bastante bueno y como todos los videos del canal. Entonces, vamos con consejos concretos, con información que incluso la he encontrado directamente el sitio de buró y otras fuentes confiables de cómo mejorar tanto nuestro reporte como nuestro score. Uno, de lo que más afecta es tener atrasos o incumplimientos. Ya vimos que se fijan mucho en el esquema de ponerte una palomita y un esquema de unos, y tú te empiezas a atrasar, empiezas a no pagar, aunque sea unos cuantos días, eso va a afectar tu historial y por lo tanto los créditos futuros. Entonces siempre paga en tiempo. Ojo, si te atrasaste en el pasado, no es que todo esté perdido, porque si recordamos este esquema de los números de 1, 2, 3, lo que buscamos es siempre tenerlo en 1. Pero ¿qué pasa si en alguna ocasión tuviste un 2, un 3 y luego lo corregiste y regresó a 1, 1, 1? Los bancos entonces cuando lo consulten va a decir, ok, esta persona tuvo un atraso, pero ya lo pagó, ya se puso al corriente, a lo mejor fue un tema personal, algo que tuvo y ya vuelve a construir un buen historial. Entonces, que tengas errores en el pasado, no vayas a buscar quién te lo borre porque eso no es cierto. Más bien, Tú lo corriges y ya viste que también el tiempo lo va a corregir porque solamente hay ciertos años de historia. Dos, algo que también puede impactar en tu score es no tener experiencia. Aquellas personas que a lo mejor apenas están empezando su vida financiera con créditos porque a lo mejor es su primer trabajo o nunca habían pedido. Bueno, el banco tiene muy poca información, no sabe si vas a ser responsable o no. Entonces, conforme vas teniendo crédito, los vas pagando en tiempo y forma, va a ir mejorando también tu historial. 3. No se trata de coleccionar decenas de tarjetas. Hay personas que dicen, yo tengo en muchísimos bancos y de muchos estilos. Creo que eso puede mandar una mala señal de que estás sobreendeudado o de que estás buscando créditos urgentes por todos lados. Se vale tener varias tarjetas, puedes abrir varios créditos, pero que sean aquellos que verdaderamente necesites, que verdaderamente utilices, y también se vale cancelar aquellos que no son buenas condiciones o que ya estás en posibilidad de pagarlo si es que aplica. 4. Hablando de tarjetas, mantén una utilización sana. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes una tarjeta, te otorgan un límite de crédito. A veces cuando uno empieza es una cantidad chica de 10 mil, 15 mil y luego va incrementando y hay casos de 100 mil, 200 mil o más. Pongamos el ejemplo de una persona que tiene un límite de crédito de 50 mil. El chiste es la vas utilizando y la vas pagando antes de tu fecha límite de pago, sigues utilizando y vuelves a pagar y se vuelve un ciclo. Pero hay personas, hay casos que les otorgan 50 mil y casi todo el momento están a tope. Debo 48 mil y nada más pagué poquito, debo 46 mil. Y aunque no se atrasen, el hecho de tener una alta utilización puede impactar ligeramente en tu score. Digo, no afecta de forma grave como es tener un gran atraso o como tener un impago, pero sí puede impactar. Entonces, en la medida de lo posible, trata de ir bajando tus deudas, tu utilización, para que tengas un nivel más sano y controlado. Van a ser 6 consejos. El 6 es el más importante para mí. El 5 es uno muy básico. Sigue este canal, El Lago de los Business, porque aquí te damos consejos muy prácticos de cómo mejorar tus finanzas personales. También hago reviews educativos de inversiones y te va a ayudar mucho en tu vida financiera. Y 6, aunque como tal no va a mejorar tu score, va a evitar que existan ciertos fenómenos de fraude que impacten negativamente tu buró. Yo siempre tengo mi buró bloqueado. En el sitio de mi buró vas a encontrar una sección que dice bloquea tu buró. Hay otro que se llama alertas, alértame. Hay varios servicios de pago. El que tú estás buscando es uno que se llama bloqueo de buró. Y también te van a pedir la misma información como cuando pediste el reporte. Y siguiendo los pasos correctamente, vas a poder prender y apagar tu buró cuando tú quieras. Esto es muy útil porque cuando quieras solicitar una tarjeta de crédito, vas y prendes tu buró, lo pueden revisar y luego lo apagas. Pero si siempre lo dejas prendido, se presta a que alguien haga mal uso con tus datos y pueda pedir un crédito a tu nombre. Yo sé que cada vez es más difícil porque piden que identificación, comprobante, algunos bancos ya piden las huellas, pero hay casos en México que ha sucedido porque a lo mejor puede haber alguien coludido que no le pide todos los datos y se vuelve un proceso complicado. Yo siempre lo tengo bloqueado y nadie lo puede consultar a menos de que yo lo prenda y dé mi consentimiento de este modo. Ahí validan el momento si tiene costo o no, porque históricamente hay momentos donde ha tenido costo y creo que costaba como 70 pesos el trimestre, algo así. Luego lo pusieron gratuito, pero no sé si lo van a dejar mucho tiempo. Luego a lo mejor le vuelven a cobrar. Digo, yo sí lo pagaba. En este momento lo aproveché cuando es gratis, pero vale la pena bloquear el tema del buró. Y recuerda que arrancamos el año con consultorías gratuitas para tu plan personal de retiro. Organizar un plan donde paso a paso puedas tener un ahorro, una inversión para tu retiro en instituciones reguladas. Y aquí abajo te dejo la liga para acceder a tu consultoría. Y no olvides dejarme tus dudas, algún comentario, si quieres compartirnos tu calificación, alguna experiencia o qué opinas del buró. Yo siempre trato de ver y leer todos los comentarios, de contestar la mayoría, así es que ayúdame con tu opinión. Mucho éxito este año con tus créditos, con las inversiones y aquí estaré para apoyarte con mucho conocimiento financiero. Nos vemos en el próximo reportaje. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.